Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Alrededor de 1.000 personas han protestado esta noche en las afueras de Mestalla tras la derrota del Valencia Club de Fútbol contra Las Palmas en el partido de la jornada 10 que sitúa al conjunto de la capital del Turia último de la clasificación de la Liga Española. Los seguidores valencianistas, que ya se habían concentrado antes del partido para pedir la dimisión de Peter Lim, propietario del club, pero la gota que ha colmado el vaso es ver último en la clasificación a un equipo histórico del fútbol español. La protesta ha comenzado en las puertas del palco con un cordón policial, pero cuando se ha trasladado al parking de los futbolistas han comenzado las cargas policiales para disipar las manifestaciones. Así analizaba Pedro Martín en el partidazo de COPE la deriva del conjunto che.
Solamente hay dos casos en los que el Valencia era colista con la liga tan avanzada como ahora. Una, evidentemente, la temporada que ya ha dicho 57-58, y otra, en la 82-83, en la que milagrosamente evitó el descenso, era colista en la penúltima jornada, ganó al Madrid y el Valencia se salvó. Pero esos son los datos a grandes rasgos de un Valencia que efectivamente lleva 7 goles solamente, igualando el peor registro de su historia en las 10 primeras jornadas, y que como siga así se va a segunda, sí o sí.
Más asuntos. La Audiencia Nacional ha rechazado la querella del Partido Popular contra el Partido Socialista por financiación ilegal. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
En el Partido Socialista han anunciado que se van a querellar ahora contra el Partido Popular por calumnias e injurias.
Se precisa de algo más. Esas han sido las declaraciones del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, por las que no ha admitido a trámite la querella del PP contra el PSOE. El magistrado ha sostenido que los de Génova no aportan elementos concretos en los que apoyar su petición de abrir una investigación contra el Partido Socialista dentro del caso Hidrocarburos. La querella del PP también iba dirigida contra los empresarios Víctor de Aldama, su socio Claudio Rivas, y contra Coldo García, ex asesor del exministro José Luis Ábalos, por supuestos delitos de blanqueo, cohecho, tráfico de influencias y financiación ilegal. Un procedimiento que se apoyaba en las declaraciones de dos empresarios anónimos que decían haber llevado dinero en efectivo a la sede del PSOE como contraprestación al haber recibido la licencia para la compraventa al por mayor de hidrocarburos. El magistrado Pedraz ha sostenido que una noticia por sí sola no legitima la creación de una querella, reacciones que desde de Génova se justifican diciendo que no tenían, que era lo que tenían que hacer, mientras que desde Moncloa han anunciado que habrá consecuencias. Así lo ha expresado Emma López, portavoz del Partido Socialista.
Desde el Partido Socialista, con tiempo, con calma y haciendo las cosas bien, presentaremos una querella por injurias y por calumnias, porque no se puede hablar de temas tan serios.
Por el momento, desde la Audiencia Nacional sostienen que quedan muchas diligencias que quedan pendientes y que queda analizar todo lo hallado en los registros.
Gracias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y según el último barómetro del CIS de Tezanos, el Partido Socialista ganaría las elecciones con el 34% de los votos, a pesar de que la encuesta se hizo en pleno estallido del caso Ábalos. El Partido Popular recorta distancias y se queda a 2,5 puntos. Caen en intención de votos Vox, Sumar, Podemos y se acabó la fiesta. En cuanto a las preocupaciones de los españoles, la migración sigue en primera posición, seguido de la crisis económica. Y además, 6 de cada 10 empresas de la industria no encuentran trabajadores cualificados. Se necesitan operarios, soldadores o montadores. Dato que choca si tenemos en cuenta que en España hay casi 2,6 millones de parados. Victoria Ballesteros.
A Jordi no le ha quedado más remedio que ir en busca de trabajadores.
Fuimos a una feria de educación con la intención de intentar que si había algún estudiante que podía estar interesado en el sector de la industria, atraerlo.
Jordi tiene una empresa de maquinaria y no encuentra montadores, pero tampoco hay torneros, fresadores, soldadores o planchistas. A la falta de relevo generacional se suma el desajuste entre oferta y demanda. Jesús Vega, experto en recursos humanos.
Hay que decirle a los chicos que están en su casa, a los inmigrantes que están viniendo, a la gente que está en el paro desde hace mucho tiempo, que hay muchos nichos del mercado laboral que con una formación adecuada y rápida pueden ganar mucho dinero.
El problema no es exclusivo de la industria. En el sector comercial, 8 de cada 10 empresas también tiene dificultades para encontrar trabajadores.
Y tenemos una última hora. La tormenta tropical Oscar, que ya ha salido de Cuba, ha dejado al menos 6 muertos. Seguiremos informando de lo que vaya saliendo sobre esta tormenta tropical a lo largo de la noche. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad de estas noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 2 y 4, 1 y 4 en Canarias, te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Aquí estamos, poniendo las calles un día más a una jornada para acompañar a la gente que duerme mal, para acompañar a los que están trabajando, mucho ánimo a los currantes, a la gente que está, pues hay gente que está ahora mismo de vendimia, hay gente que está trabajando en los campos, hay gente que está trabajando en una garita, hay mucha gente que está en los coches patrulla, hay mucha gente que está en los cuarteles de bomberos por si ocurre cualquier cosa salir corriendo y salvar vidas, hay gente que está en los hospitales cuidando a los que lo están pasando mal. Hay gente que está sola en la vida, en lo físico me refiero, pero que sabe que cuando enciende la radio, a través de la cadena COPE hay un programa real, un programa que es pues una gran parte de tu propia vida en torno a las historias que contamos y la música que suena. Y te das cuenta que aunque duermas del revés, tienes también la responsabilidad de poner las calles, con lo cual te conviertes en un ponedor de calles. Sigues siendo una persona válida, sigues siendo una persona útil. Y yo te agradezco que estés con nosotros poniendo las calles cada jornada aquí a través de la cadena COPE. Recibe un saludo de Carlos Moreno, el Pulpo. Ese soy yo y tú eres un amigo al cual le cuento un montón de cosas que nos sirven para demostrarnos que la vida mola un montón. Esta historia, la historia de Pau Juárez, es una historia de las típicas que en este programa de radio nos gusta compartir. Pau es un chico increíble, tiene 17 años, tiene diagnosticada una enfermedad llamada leucodistrofia, que es una enfermedad congénita de la sustancia blanca que tiene el cerebro que le impide asistir presencialmente a la escuela. Claro, es un obstáculo, sí, que ha convertido a Pau en un ejemplo de perseverancia, porque siempre ha seguido las clases desde el comedor de su casa. Y es una situación que no le ha impedido aprender 6 idiomas y llegar hasta segundo de bachillerato. Mira, hace 5 años, la vida de Pau y su familia dio un giro absoluto. Incluso dejaron el piso en el que vivían, en el centro de Barcelona, para vivir en Bagà, en el Berguedà, que es un municipio de la provincia catalana con una población, debe tener unos 2.200 habitantes, 2.150 aproximadamente, y es ahí donde Pau pues ha experimentado una notable mejoría. Déjame que te hable un poco más de la leucodistrofia, porque esta enfermedad está afectando a la movilidad de Pau. Asistir presencialmente a las clases ha sido desde siempre algo imposible y por eso la educación a distancia pues ha sido su salvación. Pau ahora mismo está vinculado a la Escuela Maristas de Sant Les Corts en Barcelona y está, bueno, pues vinculado con una atención educativa domiciliaria. Y claro, de esta forma pues ha conseguido superar la educación infantil, la educación primaria, también la secundaria, hasta llegar incluso a bachillerato.
Mi jornada en el cole, pues, es la jornada normal, digámoslo así, jornada intensiva, y pues siempre que puedo me conecto a las clases y cuando no me conectan voy avanzando el trabajo que me mandan.
Desde luego, el no ir al colegio para él nunca ha sido un obstáculo para hacer amigos.
Cada mes intentamos quedar una vez para ya sea pasear, jugar a juegos de mesa.
Y también para, bueno, quedar por videollamadas, que lo utiliza y mucho, sobre todo cuando tienen que presentar trabajos grupales. Pero sin duda, lo que mejor se le da a Pau son los idiomas. Es que está hablando hasta 6. Son 6 idiomas que ha aprendido jugando a la Playmobil.
He sacado esta facilidad, pues, para aprender idiomas porque los he introducido desde pequeño y siempre jugando a Playmobil, que me divertía y, por tanto, aprendía mucho más rápido.
Hay que decir que Pau en este momento habla inglés, habla italiano, francés, alemán, catalán y un perfecto español. ¿Y sabes una cosa? Que la enfermedad le ha permitido gozar de una hipersensibilidad sonora que le hace ser buenísimo con los idiomas. Elena Bassart es la madre de Pau.
En el contexto de la leucodistrofia tenía todas las complicaciones de la patología con la afectación de la sustancia blanca, pero una de las características de la enfermedad era que tenía mucha hipersensibilidad sonora. Parecía permitirle, que es lo que después se ha ido viendo, es que realmente tiene una sensibilidad muy diferente para poder coger los distintos acentos que realmente en casa la mayoría no tenemos. Esto es lo que siempre nos ha dicho el neurólogo como cosa positiva que teníamos que explotar.
La verdad que el idioma preferido de Pau es el italiano, porque es el de la Juventus de Turín, que es el club de fútbol italiano, y porque la profesora, o mejor dicho, y porque a la profesora que se lo ha enseñado, pues ya le considera casi como de la familia. Han sido 10 años compartiendo la lengua de Leonardo da Vinci, y además Pau, que es un disfrutón, se lo ha pasado bomba aprendiendo los distintos vocabularios y también las gramáticas.
Cogíamos una persona cada verano que fuera nativa del idioma. Entonces estaba todo el día solo hablándole con el idioma que fuera. Y como el crío no decía nada, pero aceptaba que le hablaran en un idioma que no era el suyo. Y entonces, de golpe, a las semanas empezaba a hablar con el idioma que fuera. Entonces durante el curso lo manteníamos, pero siempre con esta condición, que no fueran clases regladas, por decirlo de alguna manera, sino que fuera que él se lo pasara bien.
Es que Pau a día de hoy se sigue marcando retos. Ahora, por ejemplo, tiene en mente pues aprender turco. Y ya no solamente eso, también está entre los planes conseguir su sueño, que es ser periodista deportivo, porque sus ídolos siempre han sido el gran Paco González, Pepe Domingo Castaño y también Manolo Lama.
Tenemos que destacar el gran trabajo y el soporte que te ha dado COPE durante la pandemia.
Y tanto.
Porque los partidos de fútbol...
En el tiempo de juego de la cadena COPE. COPE de Paco, de Pepe, de la mamá.
¡Qué bueno! ¡Qué fenómeno! Es que la vida de Pau es un desafío constante. Su trastorno le impide hacer selectividad, pero se ha matriculado en un grado de formación profesional de marketing y publicidad que le va a permitir en un futuro dedicarse al periodismo deportivo. Y claro, toda esta aventura de aprendizaje y superación no hubiera sido posible sin unas personas muy especiales. La primera es su madre, Elena. También su tía, María. Su padre. Sus tres amigos del alma, que son Víctor, David y Carlos. Y a la escuela donde, a pesar de no asistir presencialmente, ha podido aprender 6 idiomas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí te quedas mientras nosotros seguimos poniendo las calles en esta hora, las 2 y 12 de la madrugada de este martes, que es ya 22 de octubre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a estar contigo pues hasta las 6 de la madrugada, que es cuando comienzan los compañeros de Herrera en COPE. A mi lado tengo a Borja Cuñado. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
¿Todo bien, Borja?
Sí, fenomenal, como siempre.
Bueno, pues si te parece, vamos a contarles a los ponedores hasta las 3 de la madrugada qué menú hemos preparado. ¿Qué cositas tenemos?
Venga, pues en esta primera hora completa de programa empezaremos hablando de bebidas energéticas. Es uno de los productos, ya sabéis, muy conocidos y que cada día consumen más jóvenes. Los expertos están avisando de las posibles consecuencias que puede tener para la salud de los jóvenes y no tan jóvenes consumidores de bebidas energéticas. Como siempre, vamos a hacer repaso también a algunas de las noticias más estrambóticas que nos hemos ido encontrando a lo largo del día. Hoy vamos a conocer la historia de un hombre que casi muere entrenando en su gimnasio. Así que nada, estamos atentos porque os contaremos lo sucedido.
Perfecto. También la información del tiempo es muy importante. No sé qué previsión tenemos para este martes.
Un frente atlántico que se aproximó a finales del fin de semana recorrerá el norte peninsular, dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos en el tercio norte y precipitaciones débiles afectando al área cantábrica y Pirineos. En Baleares y la zona del mar Mediterráneo, Comunidad Valenciana y Cataluña se verán expuestos a un flujo húmedo que dejará una abundante nubosidad y chubascos sin descartarlos localmente fuertes y acompañados de tormentas en las zonas de la Comunidad Valenciana. En el resto de la península, predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos. En las Canarias la nubosidad será baja en el norte con posibilidad de alguna precipitación débil y cielos poco nubosos en el sur. Los vientos soplarán de este y nordeste en la península y Baleares, en general flojos en interior y más intensos en litorales Cádiz y Málaga y noroeste de Galicia. En el Cantábrico soplarán vientos de componente norte. En cuanto a las temperaturas, las máximas tenderán a continuar su descenso en la península, en especial y de forma notable en el Cantábrico. Tan solo se esperan algunos aumentos en el sur de Galicia y oeste de Extremadura y Castilla y León. Murcia con 27 y Alicante con 26 registrarán las temperaturas más altas. Las mínimas aumentarán de forma ligera en general, a excepción del norte de Castilla y León. Burgos con 8 grados marcará las temperaturas más bajas.
Perfecto, Borja. Y vamos también a escuchar a algunos ponedores que han entrado ya en nuestro programa porque marcaron el número de teléfono gratuito. Es el 950-60-06. Lo hicieron, entraron en directo, nos contaron cómo estaban poniendo ellos las calles y se llevaron ese diploma oficial de ponedor. Si tú quieres tener el tuyo, haz como ellos.
Muy buenas noches. Cuando no puedo dormir, pues escucho la copa y termina deporte y me engancho a ustedes.
Buenos días, Pulpo. Yo soy ganadero de ovino, de oveja. Te llamo de La Coronada, una aldea de Fuente Obeluna.
Buenos días, Pulpo. Qué ilusión me da de hablar contigo, por Dios.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tu nombre?
Alfonso Ruiz.
Alfonso, ¿por dónde andas, hermano?
Estoy llegando a Ponferrada.
Buenos días, Pulpo. Yo tengo una fábrica de pan y pastelería y a la de Alcalá de Henares, la Inmaculada. En honor a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, que yo soy de Cuenca, y en honor a mi hija.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Quién eres?
Pues Celsa.
¿Belfast?
No. Celsa.
¿Adelfa?
No.
¿Celsa?
Celsa. E-L-S-A.
Ah, perfecto. Celsa, como la leche de toda la vida, ¿no?
Bueno, algo así.
Llegando a Fuengirola estoy, para cargar, pasta.
Ah, ¿vas a por la recaudación?
No. Voy a recaudar, sí.
Ya, pero ¿y luego qué vas a hacer con tanto dinero por ahí?
Uy. Como dice mi hijo, si esto se lo lleva todo el ayuntamiento.
Poniendo las calles. Ponedores que llamaron al 950-60-06, entraron en directo y nos contaron pues cómo ponían ellos las calles. Se han llevado ese diploma, así que anímate, danos un telefonazo. Ahí tenemos a nuestra compañera Cristina Platero recibiendo esas llamadas. Ahora sí, si nos estás escuchando a las 2 y 17 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando con los ponedores en Facebook sobre los colores, también en nuestro WhatsApp, te lo recordamos, 662-942-605. El daltonismo ha sido nuestro temazo y queremos saber cuál es tu color favorito. Queremos saber también pues cómo te sueles vestir, si te gusta combinar la ropa. En nada, te leemos y te escuchamos.
Cuando tú no estás, las mañanas se tiñen de canciones tristes. Son como el leve perfume que por un instante te baña y te marca. Cuando tú no estás, las mañanas se tiñen de canciones tristes. Sonrisas son el hálito justo que apaciguará el pulso. Son la broma o la mano del destino. Si tú regresas las mañanas, se viste. nacen de alegres canciones. Rastro huella de mi búsqueda errante, que sin ti no encuentro señales. Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión.
Y 21 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE y acompañándote a lo largo de toda la madrugada cuando acaba el partidazo. Comenzamos nosotros y así hasta que empieza Herrera en COPE. Es un placer estar contigo, ponedor, y también leyendo esos mensajes que hoy nos dejáis en nuestro Facebook hablando del color. Borja, cuéntame, ¿cuál es tu color favorito? Es una de las preguntas más habituales que se hacen cuando vas a conocer a una persona, como si significara algo, ¿no?
¿Tú haces esa pregunta cuando conoces a alguien?
No, pero es muy común que en la conversación salga lo del color. Quiero decir, yo hace como 24 años que no ligo, Borja. Pero cuando tú ligas con una persona, al poco sale esa. Luego está la del horóscopo, es muy común también. ¿Pero tú qué horóscopo eres? Y lo de Ariana, como yo. Y luego el color es muy común porque yo creo que da datos. Por ejemplo, si quieres regalar a alguien algo, es importante tener la tonalidad, por ejemplo.
Pero en base al color, al horóscopo sí, porque lo he llegado a ver en diferentes redes sociales. Pues hay personas que se graban, es como una red flag para ellos, ¿no? Es algo, digamos,
a gente que pregunta
en castellano
también, ¿eh?
que te echa para atrás.
Sí, hay gente que le echa para atrás que le preguntes por el horóscopo.
Pero, y que te diga, no, mi color favorito es el naranja, y diga, contigo no quiero, o sea, no quiero saber nada más de ti.
¿Te imaginas?
Pero pasa eso.
Podría suceder.
Qué rara es la gente, madre mía.
Podría suceder. ¿El tuyo cuál es?
No tengo.
¿No hay ningún color que te llame más la atención?
No.
Por ejemplo, cuando tienes que comprar una carcasa de un móvil.
No he comprado nunca una carcasa de
vale.
un móvil.
Así
me pasa que se me rompe.
¿Y una funda del iPad?
Tampoco.
¿Y una maleta? ¿De qué color es tu maleta?
Negra, azul.
Vale.
Heredadas todas,
pues no compras nunca maletas.
No. O sea, solo he comprado una maleta en mí. Solo he comprado una maleta y es por el tema del arbitraje para llevar las cosas
¿Y
más
qué color tenía la maleta?
Es negra.
Vale, fuiste a comprar una maleta negra.
No puedes ir con una rosa, una naranja, ya empiezas a llamar
azul,
la atención.
Azul, verde,
antes de empezar
marrón,
el malo. Si eres la Diana durante 90
marrón,
minutos,
gris,
no seas antes.
Hay un montón de colores, pero tiras por el negro, por el azul. Esa sería, por ejemplo, tu tonalidad. Porque yo, si tengo que ir, por ejemplo, arreglada a algún sitio, tal, o sea, ay, me gusta mucho el rojo. Es mi color favorito porque soy Aries, además.
Yo me arreglo y ya está. O sea, miro algo, digo, me apetece ir hoy con esta camisa o con esta tal. Pero siempre, o sea, yo creo que todo lo que tengo es elegante. Ya el color, pues...
Bueno, lo que tiras es a colores clásicos, eso sí.
Bueno. Es que,
a ver si
no,
vienes,
o sea,
algún día con algo, con un polito amarillo.
Yo de estilismo lo tengo todavía sin estrenar. Es que hay una problemática, que tú entras en mi armario y de repente, pues... en vez de asomarse igual el cuello de un polo o un tal, de repente hay un cartoncillo que pone ahí un precio, una talla.
Y que yo todavía no te lo has puesto.
Y dices, ostras, pero esto yo que me lo compré en octubre del año pasado, ¿no? Y pasa incluso con una caja y dices, oye, estas playeras, pues sí, ahí siguen, es que no sé cuándo ponerme.
Que no las estrenas.
Temas y cosas.
Tienes que ser como Antonio. Antonio nos ha escrito y dice, vamos a ver, yo suelo vestir de muchos colores, desde el azul, pasando por el rojo, el negro, el rosa, el morado. La verdad que soy muy variable en tonos de camisas, de pantalones y de camisetas. Tengo prácticamente de todos. Nos escribe desde Madrid. O Manuela. Manuela, sin embargo, es todo lo contrario, Antonio. Manuela, su color es el negro.
Pues tenemos aquí a Francisco Zaragoza, que nos envió una fotito desde Águilas, Murcia. Muy refachero, mi amigo Francisco. Dice, no tengo preferencia con ningún color para vestir. Me gustan los claros, porque con el sol que tenemos en mi ciudad, casi siempre estamos morenos.
Tostadito siempre.
Bien. Marisa de Frutos dice, mi color favorito es el rosa y el morado. Esto entiendo que es como el moreno que tenemos en abril al moreno que tenemos en agosto. Para mí la diferencia entre el rosa y
rosa morado,
morado es eso. Lola Gamar dice, menos el negro, me gustan todos los colores. Depende de cada temporada. La que viene destaca el marrón chocolate y el granate.
Así
púntatelo.
Es, ese, ¿no? Sí, sí. Que está el burgundi y el marrón chocolate.
También te digo, para mí es súper complicado encontrar un pantalón rojo. Llevo detrás de un pantalón rojo, si te digo la de tiendas y marcas que he mirado, o sea, es impresionante. Llevo 2 años sin comprarme un pantalón rojo. Va a estallar
¿de
el pantalón.
¿De estilo chino?
Sí. A mí me gustan, sí, que queden un poco, no prietos para marcar, sino pero que no sean sí, ahí holgados como si eran los años 80.
Sí, que vaya recto.
Y por favor, el pantalón sin romper ni rasgar. No. Es que encima los pobres chavales no les hacen descuentos. Ellos el pantalón
chino
roto y caro.
El chino roto no te lo compres nunca.
No. A mí no me parece
el
elegante.
Todavía, no, el vaquero todavía, porque cuando vas de sport puede quedar bien. Pero el chino, tú siempre completo.
Tampoco. Yo soy como Rafa. Incluso en chándal, elegante. Marisol Baliñami dice, Rafa, el mejor de la historia.
O sea, Rafa Nadal.
Hombre, no, iba a ser el otro. Pero sí. Dice, mi preferido es el rosa, rosa chicle, ya con apellido y todo, ¿eh?
Oh,
como lo
chicle
llamamos en mis tiempos. También el verde y el azul, estos sin apellidos.
Oye, me encanta.
Me gusta vestirme con estos colores alegres, te dan positividad y te animan el día. ¿Qué opináis?
Pues a mí me encanta. Yo, de hecho, por ejemplo, un otro ejemplo de cuando eliges colores, cuando vas a jugar al parchís, ¿cuál te sueles quedar o el que te toque?
Pues fíjate, creo que soy el verde.
El verde, tiras por el verde, ¿ves?
No, porque sí, mi hermana me quita no el azul. Entonces,
ah, bueno,
no, perdón,
el
rojo. Creo que soy el rojo.
Claro, yo soy el rojo siempre. Si me lo quitan, pues soy el verde.
Yo es rojo, verde.
Los que más me gustan.
Incluso el amarillo, dicen que es un color así alegre, positivo. Hay gente que está en contra de este color, no sé por qué.
Bueno, tenía la mala fama esta con el tema del teatro, creo que fue.
Por ejemplo, ¿para algo hay
para
algo?
Los artistas. Y yo he ido mucho de amarillo, incluso a una comunión, por ejemplo, y a una boda. A mí me encanta vestir de amarillo, en trajes así.
¿Y hay algo que digas que no puede ser de un color? Por ejemplo, los zapatos, el bolso, incluso la goma, la diadema. ¿Hay un color que no puede ser para ese atuendo, para, no sé?
No, con la ropa no, con los coches sí. El otro día, por ejemplo, iba por la calle, vi un BMW precioso, súper bonito, con una línea muy clásica, no deportiva, sino clásica, uh-huh, y era color, ¿cómo explicarlo? Turquesa, tirando ya casi a lavanda, no me pegaba nada. Era tan clásico el modelo que o negro, o blanco, o gris metalizado. Pero no me pegaba nada. En los coches sí que tengo. Hay veces que veo un coche y digo, este coche en ese color no me pega. Y además es una cosa que digo, qué coche tan feo.
No te va por dejar una
coche tan feo.
No te va
así
por dejar igual una notita ahí en el parabrisas.
El coche está, oye, mal elegido,
cámbialo
el color
si
del coche. Sí, porque lo mismo no va con la línea del vehículo. O sea, hay otros coches deportivos que, por ejemplo, el amarillo les queda muy bien, el Ferrari con el rojo, pero hay otros coches que no le puedes meter ese color. Si tienen una línea, pues que no le corresponde. Con la ropa no me pasa.
Yo cuando vi que para cierto gran premio Ferrari lo cambió a blanco, que era el color principal, uh-huh, en cuando surgió la Fórmula 1 hace ya muchos años, al principio al ojo fallaba. Es como sí, Inter Movistar, que antes iba de verde y ahora es azul. Yo cuando estuve con el presidente se lo comenté y dije, oye, esto no a vosotros, no de cara a conseguir mayor afición, ¿no ha echado a la gente para atrás el cambio de color? Me dijo que sí, porque también fue una época muy dorada de aquel club y sí, hay ciertos colores que a la gente cuando le haces el cambio
le choca.
Incluso se pierden.
Bueno, esto es el temazo del día y es de lo que vamos a hablar con los ponedores. Los colores, tanto en nuestro Facebook como en el WhatsApp, que por cierto creo que tenemos un mensaje que nos han dejado en el 662-942-605.
Muy buena, Pulpo, Guía, Borja. Pues mira, en cuanto a los colores, ya he puesto los míos en el Facebook, pero se me ha olvidado los de casa. Cuando yo estaba casado, mi mujer tenía el salón de un color, el cuarto de dormir, otro, el cuarto del niño, otro, el pasillo, otro, coño, que se fue con otro, y por eso me separé. Y ahora que estoy en casa de mi madre, pues todo es blanco, así que nada. Y, Pulpo, los placas blancas, esos que han salido, que no son placas blancas, en la tele, por favor, di que no nos representa. Te lo dice un placa blanco jubilado que tú lo sabes, soy Damián de Cádiz, así que nada, me voy a despedir por un poquito como el flamenco, venga, soy ponedor, como se nota que el flamenco no no lo mío. Adiós, ponedores.
Gracias, Damián, que nos ha cantado y todo. Yo soy como tu madre, Damián, por cierto. En casa no me gustan nada las habitaciones de colores. Está todo en crudo, blanco roto, que se llama. No es blanco nuclear, sino porque ese es el de las clínicas. Es el blanco roto, es un poco tira tostadito.
Yo en mi casa, quitando la habitación de mis padres, que una de ellas está empapelada, yo sigo empeñado en empapelar parte de la mía, pero ya no está. Nos está costando una cosita que yo quiero hacer, que yo soy muy de coleccionar bufandas de los equipos y pues al final tienes que poner los colgantes para...
Claro.
Entonces está costando, no sé, yo los voy a hacer. Al final voy a ir a un estudio de arquitectura y pedir... Es sencillo, pero no lo ven. Nosotros en casa tenemos una pared de un color más oscuro y el resto son tonalidades más claras.
Más claras.
Digamos que donde va empotrado el armario, en función de cómo esté distribuido, pero más o menos armario, cama... Mechita está en un color más oscuro.
Esa tiene un color un poquito más oscuro.
Creo que era esa,
muy
ya
bien,
no
porque da profundidad eso a las habitaciones y hay veces que también es bueno utilizar truquitos. De esto vamos a hablar hoy con los ponedores en nuestro Facebook y en el WhatsApp. Te lo repito, 662-942-605 para que tú también me mandes tu nota de voz. Son las 2:30 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Gracias por estar en la cadena COPE. Estamos de madrugada y le estamos poniendo las calles a esta nueva jornada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y es verdad que muchos de vosotros, mucha audiencia, consume este producto del que vamos a hablar en este momento. Hemos oído siempre que las bebidas energéticas te dan un buen chute de energía, como su propio nombre indica, pero igual no te habías enterado de la última. Resulta que hace unos días Consumo decidió prohibir este tipo de bebidas en centros educativos. Bueno, pues la nueva normativa está anunciando que estas bebidas que se venden en las máquinas expendedoras o incluso en las cafeterías de estos colegios no deberían superar los 15 miligramos de cafeína por 100 mililitros. Claro, esto es recomendable muy, muy seriamente, pues el seguir unas pautas para poder tomar estas bebidas sin que sea ningún problema. Por eso hoy contamos con la opinión de Lidia Martínez. Ella es pediatra del Servicio de Urgencias del Hospital de Sant Joan de Déu en Barcelona y la estamos aquí interrumpiendo en la madrugada. Lidia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy alucinado de todo esto que acabo de introducir a la audiencia, porque es que en España hay mucho consumo de las bebidas energéticas y nuestros jóvenes cada día lo consumen más. Y esto que se está haciendo, el pretender limitar el consumo de estas bebidas entre los jóvenes, porque tiene un alto contenido en cafeína, yo creo que es interesante. ¿A ti qué te parece esta medida que quieren tomar?
Bueno, la verdad es que me parece interesante y es verdad que yo creo que tenemos que aumentar nuestra preocupación en general por el consumo de bebidas energéticas, porque tal y como tú decías, realmente no solamente los jóvenes, sino también los niños están consumiendo bebidas que contienen el equivalente de cafeína a un par de cafés, lo cual en realidad, ¿no?, que el aspecto de estas bebidas sea como muy inofensivo, si nos fijamos, no sé, nos daría bastante reparo ver a un niño de 10 años tomándose un par de cafés solos, ¿no? Claro. Pues igualmente yo creo que tenemos que pensar un poco, hacer el equivalente y pensar si eso nos parecería saludable o no para él, ¿no? Yo creo que es una cosa totalmente diferente. Es verdad que las bebidas energéticas tienen, además de bastante, de mucha cafeína, más que cualquier otra bebida con cola o café o té, pero además tienen guaraná, tienen a veces ginseng, tienen taurina, que son otras sustancias psicoestimulantes, y si esto no es beneficioso para la salud de los jóvenes en general o los adultos, pues el cerebro de los niños y los adolescentes se está desarrollando, así que es todavía más preocupante. Yo, desde luego, es un tema que me preocupa.
Claro, es lo que pasa es que no sé si estas bebidas llevan una etiqueta en la que se señala desde el primer momento el alto contenido en cafeína, porque si no es así, incluso no sé si piensas que deberíamos indicarlo ahí fuera, en el propio prospecto, la etiqueta, para que todo el mundo lo pueda ver de primera mano.
Bueno, claro, todas las bebidas pues tienen como, igual que si tú miras en una bebida de cola, puedes ver pues la cantidad de carbohidratos, ¿no? Que es otro tema muy importante, la cantidad de azúcar que suelen llevar estas bebidas y que también es un tema muy importante, ¿eh? Porque muy estamos hablando de niños y de los futuros adultos, ¿eh? Sí, sí. Y el índice de obesidad es altísimo. Pero bueno, es algo que aunque lo tienen todos los productos, pues rara vez se fija. Si nos fijamos poco los adultos, pues mucho menos todavía los niños y los adolescentes, ¿eh? Por tanto, seguro estoy completamente de acuerdo contigo que lo más importante es educar y hacer una buena difusión de los efectos que pueden tener el consumo de estas bebidas. Pero bueno, yo creo que todo se tiene que ir acompañando de estrategias a diferentes niveles.
Lidia, tienes una voz preciosa, que lo sepas.
Muchas gracias.
Y además lo cuentas muy bien. Me dice Pilar, que nos está escuchando desde Valencia, dice: Pulpo, por favor, pregúntale a tu invitada los problemas que existen cuando bebemos las bebidas energéticas. Lo digo porque mi hijo Manuel, que tiene 16 años, las consume habitualmente. Lidia, aquí entran a matar los oyentes, ¿eh?
Bueno, sí, sí, es que es un tema muy interesante que ya os digo que infravaloramos muchísimo a nivel de la población general. Pues mira, hay muchos estudios, no, o sea, es un tema que quizás ahora está más de moda, pero en realidad hace ya muchos años que se están haciendo estudios al respecto y estudios en población. Porque siempre hay que diferenciar un poco, ¿eh? Lo que son los efectos físicos que pueden tener tanto en niños como en adolescentes como en adultos, y luego los efectos a nivel de salud mental y de neurodesarrollo, que siempre los niños y los adolescentes son más vulnerables. Uh-huh. Bueno, pues un poco lo que os digo, hay estudios muy, muy recientes que hacen una revisión sistemática de todas las publicaciones previas y que encuentran una relación con el consumo frecuente, habitual de estas bebidas, pues con problemas de salud, como puede ser, pues mira, desde el dolor de cabeza, el dolor de estómago, la obesidad, las caries, pero también la ansiedad, los problemas para dormir, luego esto se asocia a fatiga. Luego si nos vamos también a, bueno, palpitaciones, evidentemente, ¿no? Claro, taquicardia, esto claro. Cuanto mayor es el consumo, claro, más intenso va a ser. Pero los efectos físicos quizás es lo que más vemos o lo que más nos puede preocupar en primer lugar, pero luego también hay problemas de salud mental en el sentido de que, bueno, pues hay más ansiedad, hay más estrés. Hay a veces pues más incluso se ha asociado con ideas autolíticas o autolesivas, que sabéis que es un tema que nos preocupa muchísimo actualmente, ¿no? ¿Cómo está la salud mental de los adolescentes? Y bueno, luego pues también a nivel de conducta, ¿no? El consumo de bebidas energéticas pues se asocia a un mayor consumo de otras sustancias. Por ejemplo, pues no sé si sabéis, pero el 20% de los estudiantes de secundaria refieren haber bebido alcohol y bebidas energéticas en el último mes, ¿no? Lo cual es un porcentaje que, si el de las bebidas energéticas en general es importante, el de las bebidas energéticas más alcohol todavía preocupa más, ¿no? Porque claro, los efectos, cuando se suman efectos de sustancias tóxicas, el escenario todavía es peor.
Lidia, aquí ya llevamos, estamos en la décima temporada en Poniendo las Calles. Claro, hemos conocido en estos 10 años de antena a muchos oyentes que trabajando de madrugada reconocen que bueno, pues que se tienen que hacer muchos kilómetros, que van con una furgoneta desde Santiago de Compostela con dirección a Orihuela o hacia Alicante, imagínate la de kilómetros que tienen por delante, y que consumen ese tipo de bebidas energéticas. Y en más de una ocasión ha habido oyentes que han llamado, ha habido ponedores que han llamado a este programa y han dicho: oye, Pulpo, he tenido que parar porque tengo palpitaciones y me encuentro mal porque me he tomado pues 3 botes de estas marcas que ya por todos son conocidas, ¿no? Esto es peligroso realmente, ¿no?
Bueno, claro, es una suma de cafeína en el cuerpo. Si te tomas 4 cafés, es posible, ¿no? Todo depende de la susceptibilidad individual. Claro. Pero es verdad que esto tiene un efecto físico evidente. Cuanta más cafeína, pues es verdad que nos va bien para despertarnos, para estar activos, pero por otro lado, pues es una sustancia psicoactiva y a nivel cardiovascular que tiene sus efectos. De todas maneras, tengo que decirte que, como habéis dicho inicialmente, yo soy pediatra.
Sí.
Entonces, sobre todo, mis recomendaciones van hacia los más jóvenes.
Claro, yo lo decía porque, fíjate, o sea, para que a un adulto le provoque eso, imagínate a nuestros hijos, a nuestros pequeños, ¿no?
Sí, evidentemente, sí. Es, el efecto, pues bueno, como siempre calculamos las dosis por kilo de peso, ¿no? Y no es lo mismo para un adulto de 70, 80 kilos que para un niño de 10, 12 años que puede pesar 30, 40, ¿no? Evidentemente no es lo mismo. El efecto es mucho mayor.
Lidia,
además,
ti...
es que son bebidas, perdona, que son bebidas que habitualmente tienen un volumen mayor de lo que estamos acostumbrados con cualquier otra bebida.
Sí, que tiene más contenido, ¿no? Es verdad. Y claro, me imagino que esto va gente a tu consulta para decir, oye, tenemos un problema con esto, mi hijo consume este tipo de bebidas.
Bueno, a ver, yo soy pediatra del Servicio de Urgencias del Hospital San Joan de Déu, que es un hospital pediátrico solamente, y dentro del Servicio de Urgencias también tenemos una consulta de toxicología pediátrica en la que habitualmente vemos casos de intoxicación o remitidos después de intoxicación más por otro tipo de sustancias, porque en realidad que se acuda a urgencias por una intoxicación por cafeína es muy poco frecuente. En algún caso lo hemos visto, pero realmente es bastante anecdótico, porque no se suele hacer una ingesta tan importante como para que dé unos síntomas que no se puedan manejar quizás en casa y se tenga que consultar a urgencias, aunque es posible, ¿eh?
Luego tengo aquí una información de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición que está comentando que el consumo entre los jóvenes es verdad que se ha disparado y que 4 de cada 10 estudiantes de entre 14 y 18 años pues han tomado este tipo de bebidas en el último mes. Me parece un dato bastante importante. Te pregunto, Lidia, ¿qué habría que hacer entonces para que su consumo pues no sea tan excesivo?
Yo creo, como te decía al principio, que hay que hacer cosas a diferentes niveles, que la educación es muy importante, desde luego. Por ejemplo, ya hay muchos centros escolares en los que se están haciendo campañas educativas dirigidas a este problema. Yo creo que, aunque no me desagrada tampoco la idea de que se controle y que incluso el centro educativo es un referente a nivel de hábitos saludables para los niños y para los adolescentes, y por tanto es un lugar donde se tiene que velar porque sigan las costumbres, los hábitos más saludables posibles, ¿no? Entonces, aparte de que se limite todo lo que se pueda el acceso a estas sustancias dentro del centro educativo, pues explicarles el porqué, que eso es lo más importante. Sí. Prohibir muchas veces, la prohibición no es la solución de todos los problemas, ni muchísimo menos, y la educación, desde luego, sí que lo es. Y cuando esta educación se puede hacer a nivel directa, con los jóvenes, yo en concreto te puedo explicar, tengo la experiencia de hacer intervenciones breves después de intoxicaciones por alcohol, en una entrevista individual con el adolescente pues que ha acudido a urgencias en una situación de intoxicación por alcohol y que al cabo de unos días pues podemos tener esta charla tranquila, ¿no? Y es una experiencia, yo creo que es súper buena para el adolescente, ¿no? Porque realmente la valora muy bien, que desde un ambiente tranquilo, empático, ¿no? Pues que se le comente cuáles son los peligros que muchas veces no conocen, ¿no? En general sí, pero este tipo de intervenciones así individuales a mí me parece muy interesante, y cualquier tipo de intervención educativa también.
Lidia, ya para finalizar, no te quiero quitar más tiempo en esta madrugada en la cadena COPE. Una cosa que me ha llamado también la atención es que Consumo está informando que no es nada recomendable tomar estas bebidas tras haber hecho deporte. Y es verdad que muchas veces vemos a los chavales pues saliendo de un gimnasio, saliendo de una actividad deportiva y tomándose una de estas bebidas, porque lo vemos ahí que van con la lata de refresco, que no deja de ser una cantidad de cafeína brutal, entre otras muchas cosas. Si por el contrario se decide tomarlo después de hacer ejercicio, Lidia, yo creo que es aconsejable hacerlo de manera ocasional, muy ocasional. Yo no sé si esta sería una buena solución.
A ver, yo te diría que en cuanto a niños y adolescentes, yo no recomendaría nunca el consumo de estas bebidas. Y cuanto más, igual que no recomendaría el consumo de otras sustancias tóxicas como es el tabaco o los vapers, evidentemente, o el alcohol, etcétera. Es decir, yo no recomendaría nunca. Cuanto menos se consuma, evidentemente mejor. Es verdad que inicialmente pues se hizo como cierta publicidad de que este tipo de bebidas pues podía ir muy bien para mejorar el rendimiento a nivel de deportes, pero también los estudios demuestran cada vez más que esto no es cierto y que además pues que claro, se suman riesgos, ¿no? Cuando tu corazón va a tope, pues ponerle algo más estimulante no es la mejor idea tampoco.
Desde luego que sí. Yo no sé si tienes hijos, Lidia.
Sí, tengo hijos, un par de adolescentes.
¿Y les dejas tomar esto?
No.
Vale, con eso me lo dices todo, Lidia.
Bueno, simplemente tampoco nunca se lo he prohibido, pero les he dado toda la información y sí que les he pedido pues que cuiden su salud, ¿no? A todos niveles, física, mental y demás. Me parece súper importante.
Qué interesante charla hemos tenido aquí en Poniendo las Calles con Lidia Martínez, pediatra del Servicio de Urgencias del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Perdóname por mi catalán, que aunque yo tengo una exmujer catalana, no me queda con ciertas pronunciaciones, que mira que me gusta a mí el catalán, pero es que es complicado. ¿Tú cómo lo dices? Sant Joan de Déu.
Sant Joan de Déu.
Ah, bueno, no es muy diferente, ¿no?
No es muy diferente, lo has dicho muy bien.
Qué bien, pues muchísimas gracias, Lidia, sobre todo por ilustrar a la cantidad de papás y de mamás que nos están escuchando en la madrugada de COPE y que, bueno, pues que acepten estas pautas que les damos, sobre todo para que los chavales se desarrollen con mucha más normalidad. Te mando un abrazo enorme, mil gracias.
Muchas gracias a vosotros por dar difusión de este tema tan interesante. Gracias, Pulpo.
Claro que sí, muchísimas gracias, Lidia. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Puede haber algún tipo de relación entre el uso que se hace de las redes sociales y la salud de tu corazón?
Esta hiperconectividad que tenemos no nos recaban en tranquilidad y cese de estrés, nos recaban en mayor estrés, en ego.
Interesante.
Beato Puria, buenos días.
Muy
Buenos días. No todo el mundo tiene la gran suerte de nacer en una familia adinerada.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
David Meca, buenos días.
Muy buenos días.
El reto que hiciste de Jave a San Antonio, que creo que fueron 27 horas nadando.
Típico, nadar de noche, la vomitera que te entra, porque no tienes un punto de referencia, no ves nada.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales, @encuentromadrid. Te esperamos.
Y a esta hora en COPE están pasando cositas, Calderón, de verdad, qué cosas más raras, de verdad, es que ¿por qué localizas estas cosas?
Pues no lo sé, pero una pregunta, ¿tú haces deporte? A mí sí, es que mucho. Me tienes muy preocupada.
Sí,
yo
sí,
creo
bastante.
Que te hace falta más ejercicio físico.
Ya, sí, perfecto, a todos nos hace falta más de lo que hagamos, siempre es poco, ¿vale?
O sea, a ver.
Te incluyo, pero sí, yo estoy caminando y haciendo fuerza y ejercicio de fuerza de brazo derecho, pierna derecha y todo.
Muy bien, dicen que en torno al 50% de los españoles practicamos algún deporte, menos una vez a la semana, porque por ejemplo hay quien sale a correr por ejemplo un día, otros van al pádel los sábados, uh-huh. Otros montan en bici y aprovechan los domingos, otros van al gimnasio a hacer fuerza tres diitas, uh-huh. Y esto es algo maravilloso porque aquí el objetivo es ponerse
Más fuerte que el vinagre.
Me gusta mucho eso, de más fuerte que el vinagre.
Más fuerte que el vinagre. Es que dicen que según nos vamos haciendo mayores tenemos que cuidar más nuestro cuerpo,
sí.
Para que la vejez nos pille con huesos y con músculos fuertes.
Sí.
Pero claro, también hay que tener mucho cuidado porque uno puede morirse en el intento.
¿Eso no posible es?
Pues sí, sí que es posible.
Ya te digo.
Lamentablemente sí. Y si no, que se lo digan a este culturista de Taiwán que vivió una auténtica agonía tratando de levantar 104 kilos de peso.
Para habernos matado.
¿Pero por qué tuvo que levantar ese peso, por favor?
Él es culturista. Entonces él estaba ahí con sus ejercicios en su gimnasio. Pesa para arriba, pesa para abajo.
Joder.
Y entonces a mí es algo que siempre me ha dado como angustia cuando tú... ¿No te pasa? Si ves a alguien en el gimnasio con peso y dices, como se le caiga en un pie,
revienta. No voy a poder ni siquiera levantarle la pesa.
Claro. No, eso aparte de que yo no te puedo ayudar. Es muy importante dos cosas. La primera, qué miedo me estás dando. Y segundo, yo no te voy a poder ayudar. Y esto es importante que quede claro porque luego nos llevamos a engaño. Mi madre decía siempre eso de el que avisa no es traidor.
No, claro.
Y entonces, sí, que es como yo te lo estoy diciendo. Luego ya. No vengas con, que no me has ayudado.
Le estás viendo ahí con la mancuerna, para arriba, para abajo y pensando a la vez. Al final te la lías.
Sí. Sí, al final la vas a liar parda.
Sí.
Pues este hombre, el culturista taiwanés, a puntito estuvo de morir estrangulado.
Fíjate.
Para que te hagas una imagen mental, porque claro, tú me dirás, ¿pero estrangulado cómo? Vale. Mm. El hombre hacía press banca. Uh-huh. Tú te lo imaginas, tumbado en un banco.
Sí,
en un banco de estos de gimnasio.
Sí. Uh-huh.
Y entonces, encima tenía la barra que iba con 104 kilos de peso. Nada más y nada menos. El otro día la levanté yo en el gimnasio. No, la levanté solo la barra. No le habían puesto. La barra pesa.
Y cogiste la hueca, ¿no?
La barra pesa 15 kilos. Y no me pudieron poner nada. Luego ya le añadí 2 kilos y medio a cada lado. Es decir, 15 y 5, 20. 20 kilos. 104 el muy animal. Estaba levantando 104 kilos, ¿vale? Entonces él estaba. Consigue elevarla. Y la trata de llevar, pues, al techo.
Claro.
Pero pierde fuerza, se ve la imagen perfectamente, ¿eh? El vídeo es brutal. Pierde fuerza en los brazos y se ve cómo se le cae la barra y él no es capaz de mantenerla por encima de su cuello.
Claro.
Entonces, se le cae sobre el cuello en mitad de la serie.
Aficionado, que eres un aficionado.
Eso es lo que le decía uno, que había ahí. Ya tengo un aficionado. La verdad es que al tío se le veía fuerte, como el vinagre, pero no podía con la barra. O sea, no podía, le flojeaban los brazos. Y entonces, al caerle sobre el cuello, Pulpo, le empieza a ahogar. Claro, tú ves el vídeo y ves que él empieza a tratar de meter la mano como vamos a ver, afortunadamente nunca nos ha ocurrido, ¿no? Pero si alguien tratara de ahogarte con un cable, ¿cuál es tu instinto?
Pues levantar la mano,
llevarte la mano al cuello para claro, tirar del cable,
quitarlo,
¿no?
Claro, quitarlo.
Y, o meter tu mano para que no te estrangule. Claro. Bueno, pues él trata de meter la mano entre la barra y el cuello para intentar sacar de su garganta el peso. Pero no podía, Lena, imposible. Y mientras, pues como él no podía tampoco hablar, ni gritar ni nada, la gente pues seguía con su rutina tan ricamente allí por alrededor del hombre, pero sin hacerle ni caso.
Claro.
Hasta que un buen hombre, con la ayuda de una mujer, se dan cuenta. ¿Y por qué se dan cuenta? Porque cuando ya le empieza a presionar totalmente la garganta, él empieza a levantar como las piernas cuando ya te estás ahogando. ¿Alguna vez lo has visto en una película?
Sí,
cuando te ahorcan, que haces así, que te da espasmos.
Sí. Espasmos con las piernas hacia arriba del latigazo que te ha pegado ya el viaje.
Eso es, te dan espasmos. Entonces empiezan a mover así como las piernas y es cuando uno dice, leche, que no es que no, es que se está ahogando. Y entonces el hombre con la ayuda de esta mujer se dan cuenta de que empieza a hacer los aspavientos y acudieron corriendo en su auxilio. Finalmente el culturista terminó en el hospital, pero podía haber muerto, y hubiera entrado sin ninguna duda en el ranking de muertes súper absurdas, Pulpo, porque morirte así, ¿tú has visto algo igual?
No he visto algo igual, pero sí que en mis tiempos de acudir al gimnasio...
Ah, de culturista, ¿qué ibas a decir de culturista?
No, de culturista, no, pero no, yo tenía que repercutir un poco arriba. Yo hacía antes mucho fondo, corría mucho, entonces tenía muy desarrolladas las piernas, los cuádriceps, entonces tenía que compensar un poco por arriba.
Es que creí que ibas a decir en mi época de culturista y yo...
No, lo que pasa es que yo durante...
Como has hecho de todo, también te digo que no me iba a sorprender, iba a decir, el Pulpo.
Yo es verdad que reconozco que el deporte lo he dejado bastante de lado en mi vida, yo lo reconozco, pero es verdad que yo creo que hasta los 21 o 22 años yo corría todos los días en torno a 20-25 kilómetros porque era corredor de fondo, entonces tenía muy desarrollado las piernas, de hecho, esto, mira, ¿lo ves? Esto es todo músculo.
Acero para los barcos.
Acero para los barcos. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que allí me pedían que tenía que, no sé, pues estar un poco más fuerte por arriba.
Ya.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo cada vez que cogía peso, me entraba la risa. Entonces, el monitor me decía, ¿pero por qué te ríes? Es que no puedo, es que yo levanto peso y me río. Es algo que a mi padre y a mí siempre nos ha pasado.
Ya.
Y te podés creer que tuve que dejar de ir al gimnasio porque no entendían que me entrara la risa por coger peso.
Y te podías dañar porque tú imagínate, si vas cogiendo peso y te entra la risa y cae a plomo, te hace polvo la espalda, te hace plomo todo.
Y los de al lado también, que tú ves, los gimnasios de antes no son como los de ahora.
Había
muy
miedo
poco
ahí
sitio.
A tu alrededor, la gente se apartaba.
Claro, si levantabas una
¿Qué
pesa,
Pulpo va a subir
todo,
ya peso.
Todo el mundo giraba la cabeza, claro.
Pues madre mía, yo pensar en este hombre que se podía haber muerto, la verdad.
Sí,
una angustia
totalmente.
Tremenda. Vamos a escuchar a Aitana, Pulpo. En los tiempos que corren parece que nadie se libra de los hackeos y esto le ha ocurrido al artista en su perfil de Spotify. Hace unas semanas, si entrabas en él, podíamos ver como que aparecía el nuevo disco del artista, titulado Noches de Obemia, y en realidad era un álbum compuesto por 10 rancheras mexicanas. Claro, muy curioso, porque tú te metías, ponía Aitana, te metías, la gente como diciendo, ¡ah, lo último ya de Aitana! Y sonaba una ranchera Juan Gabriel, quiere decir, uno no entendía nada. Uno decía, pero ¿y ahora a Vicente Fernández? Pues no, era que habían hackeado la cuenta de Spotify, muy curioso. Por cierto, este estilo, el de las rancheras, la cantante española todavía no se ha animado con él, pero teniendo en cuenta que la tía se atreve con todo, lo mismo la escuchamos en un disco de rancheras.
Genial. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos.
Pero me pillaron pillada por ti. Y es que me pasas tú por la mente y no sé disimular. Quizás eres de esos de una vez en la vida. Quizás me arrepiento, me salgo con la mía. Te veo tipo 12, ya estoy en el 11. La puerta está abierta, cuarto 23. La noche perfecta, en mi casa no hay nadie. Don Julio 70 y te ves otra vez. Que imaginé sin ropa y el móvil no molestar, te hago todo.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sor Isabel Martínez, superiora de las hospitalarias del centro AITA MENI.
Es muy variado, como le decía. Tenemos un grupo de salud mental, que son preferentemente enfermedades psiquiátricas graves de larga duración. Después tenemos otro grupo de persona mayor con demencia o demencia senil o demencia de Alzheimer. Tenemos otro grupo de personas con daño cerebral adquirido. Tenemos otro grupo de discapacidad intelectual con graves trastornos de conducta. Tenemos otro grupo pequeño de psiquiatría legal.